Nos vamos ahora otra vez a Sinaloa, como que hemos hecho recorridos en este espacio a Chiapas, a Michoacán, al Estado de México, a Guerrero, y siempre y otra vez regresamos a Sinaloa por todo lo que ha estado sucediendo, entre ellos este fin de semana la detención de quien apodan el Minilic. Tengo la lista en la línea, perdón, a Marcos Vizcarra, periodista de la revista Espejo. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gaby, a ti, al auditorio, así las cosas.
Gracias, Marcos. Pues saber un poco esto que ha estado sucediendo. Se ha dado a conocer el fin de semana la detención de este hombre al que apodan el Minilic. Cuéntanos un poquito esto, ¿qué significa, querido Marcos?
Bueno, realmente sí es un asunto clave y esto hay que tenerlo muy en consideración. Y parte de lo siguiente, el Minilic Damaso López, hijo del licenciado de Damaso López Serrano, Damaso López Núñez, perdón, fue un personaje que durante 2016-2017 en Sinaloa fue uno de los principales generadores de violencia. Habrá que recordar que en aquellos años hubo una gran cantidad de asesinatos y desapariciones, sobre todo concentrado en la zona del municipio de Navolato y El Dorado. Entonces, cuando hablamos de eso es porque había una confrontación entre los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, y también este muchacho, hijo del licenciado, ex socio también del Chapo. Uh-huh. Y vale la pena recordar esta parte histórica porque ciertamente este muchacho, el Minilic, él se entrega a las autoridades estadounidenses asegurando que tenía miedo de que fuera asesinado y de una manera brutal en Sinaloa. Uh-huh. Eso primero. Él se entrega. Él logra mantenerse como un testigo protegido por parte del gobierno de Estados Unidos, participó activamente en el juicio de Chapo Guzmán, pero él se mantenía con ciertas medidas cautelares en Estados Unidos, sí, y además dentro de todo esto, Gaby, hay una acusación que tiene en México, una acusación muy importante. Él se le señala como el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés, asesinado el 15 de mayo del 2017. Su esposa, la señora Griselda Triana, ha señalado en muchísimas ocasiones que el gobierno mexicano tiene que insistir con el gobierno de Estados Unidos para una posible extradición. Ha habido muchos intentos, incluso hubo cartas firmadas por Griselda Triana, por la familia, por muchos compañeros, entre ellos me sumo yo, donde hemos pedido que se haga una intervención del gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos. Esto no ha prosperado. Lo que sí ha prosperado es que este muchacho ha mantenido en diversos momentos entrevistas con diversos periodistas asegurando que él no fue el asesino, asegurando que él es incluso víctima de toda esa situación de violencia. Sucede el fin de semana que se le detiene en Estados Unidos de nueva cuenta por un asunto de producción y tráfico de fentanilo hacia ese país. Y esto es clave por dos cosas. La primera tiene que ver con la situación actual de violencia en la que estamos viviendo. Dado que ese muchacho, Damaso López Serrano, el Minilic, ha sido un activo finalmente desde Estados Unidos para propagar cierta información que tiene que ver con cómo se está desarrollando toda esta guerra, pero también bajo unas versiones que han sido oficializadas incluso por algunos compañeros y compañeras periodistas. Uh-huh. Y este muchacho, el Minilic, además de eso, también es clave en todo este proceso porque justo hay acusaciones que también son claves contra otros personajes, entre ellos miembros del cártel de Sinaloa, como los hijos del Chapo, que ahora se encuentran presos, como incluso el señor Mayo Zambada, que también se encuentra preso. E insisto, es un personaje clave en muchas situaciones que hoy mismo se están desarrollando en las cortes estadounidenses, pero también en lo que está pasando en México. Griselda Triana ha hablado, la esposa de Javier Valdés, ha hablado sobre que esta es una gran oportunidad para que el gobierno mexicano solicite de nueva cuenta la extradición y sea juzgado en México por el crimen de Javier Valdés. Es decir, hablamos de varios puntos, Gaby, de por qué este muchacho sí es clave dentro de toda esta problemática de violencia, no solo en Sinaloa, sino también algo histórico que ha ocurrido en el país.
Sí, y era importante también por ello detenernos en el tema. El caso del asesinato del periodista Javier Valdés, que no se nos olvide, que ahí está, que es uno de los temas, además de cómo sacudió, no solo a Sinaloa, sino cómo sacudió al gremio, al país y mucho más allá de México, poco por la trascendencia del propio Javier Valdés, pero también lo que significa, digamos, como este reacomodo de fuerzas criminales allá en el estado. Hemos visto, Marcos, cómo en estos últimos meses, después de que se detuvo al Mayo Zambada, se lo llevaron allá y lo detuvieron en Estados Unidos, hemos visto cómo se ha recrudecido otra vez la violencia en Sinaloa. ¿Esperan algo también con esto que pasó con este hombre?
Fíjate, Gaby, que el grupo criminal que estuvo acompañando durante muchos años a esta facción del cártel ha sido muy disminuido e incluso ha sido absorbido en algún momento por esta facción del Mayo Zambada. Entonces, no es como que se espere una situación distinta a lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, pero sí es, creo que debemos estar muy pendientes, insisto, es una persona, es un personaje que tiene mucha información, es un personaje que ha hecho muchos señalamientos y es un personaje que hoy mismo lo queremos en México para que sea juzgado por el crimen de Javier. Entonces, no creo en sí que sea un aliciente para un gran incremento de la violencia. No ha ocurrido como tal en las regiones incluso donde ellos tenían una alta influencia, ¿no? Entonces, por eso creo que sí va a ser más importante lo que suceda sobre otros temas relacionados con los hijos del Chapo que están encerrados, con Ovidio, con Joaquín y con el señor Zambada.
Ya. Y aprovechando que te tenemos en la línea, ahora sí que ¿cómo amanece hoy Culiacán? ¿Cómo amanece hoy Sinaloa, Marcos?
Pues Gaby, fíjate que tuvimos un fin de semana pesado. Se reportaba hace unos días, por ejemplo, el ataque a un área de comida. Una familia entera salió lesionada, heridas de bala, una menor incluso de gravedad. Luego hemos tenido episodios muy violentos hace apenas un par de días. Por ejemplo, hace dos noches fue el asesinato de un hombre en un sector al norte, al norponiente de la ciudad, en un lugar llamado La Conquista. Esta persona fue asesinado con 300 balazos y la fachada de una privada quedó también deshecha. Entonces, había episodios y momentos incluso muy, muy fuertes, muy concentrados. Y hoy mismo, justo, la pregunta que haces, ¿cómo amanecemos? Hoy mismo, ahorita, cuando estamos llevando a las niñas y a los niños a las escuelas, cuando estamos moviéndonos a nuestros trabajos, se está reportando una gran balacera, una serie de balaceras en colonias al oriente de la ciudad, en lugares como La Campiña, El Barrio, 21 de Marzo, lugares donde, recordaremos, el 9 de septiembre, Gaby, empezó toda esta problemática de violencia, esta guerra que hemos denominado a nivel local, empezó toda esta situación de violencia que hemos estado viendo exacerbada, y ahí mismo hoy se están reportando balaceras. No hay puntos exactos, se escuchan disparos por varios lugares, hay varios reportes, varios estamos en movimientos. Entonces, pues eso, Gaby, la situación no ha mermado, la situación no se ha pacificado. Hay muchas personas que tienen miedo y que para poder salir, para desarrollar sus fiestas. Entonces, imagina, todo esto, insisto, sigue exactamente igual.
Hijo, pues lo lamento mucho, como lo he lamentado mucho. Y bueno, pues no me queda más que mandarte un fuerte abrazo. Gracias, querido Marcos, un abrazote.
Un abrazo bien fuerte, Gaby. Hasta luego.
Gracias, es Marcos Vizcarra, es periodista allá en Culiacán. Y de verdad es que cada vez que nos vamos allá las cosas no mejoran, ¿eh? No mejoran, y con todos los operativos allá en el estado. En fin.